El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Miércoles 30 de junio de 2021, último día del mes y último día en el que se pone fin oficialmente a las temporadas contractuales de cientos de miles de jugadores en todo el planeta futbolístico. Por ejemplo, a las 12 de esta noche expira el contrato de Leo Messi con el Barcelona y si no se hace oficial su renovación en lo que queda de día, Messi mañana ya no será jugador del Barça, aunque todo hace prever que la renovación está cercana a falta de los últimos flecos. Lo que no tiene vuelta atrás es el adiós de Sergio Ramos en el Real Madrid. Para él no hay renovación. A la hora de los duendes, el capitán del Real Madrid dejará de serlo y pondrá fin a 16 años vestido de blanco.
Ha llegado el momento. Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid, pero ha llegado el momento de despedirme del Real Madrid. Gracias a todos vosotros por aguantarme, por respetarme y por vivir la vida y mi carrera conmigo. Y cómo no, agradecer a la afición. Gracias al Real Madrid, os llevaré siempre en mi corazón.
A las 12 de la noche comienza oficialmente el mercado de verano, que este año, como los últimos, promete ser largo merced a la falta de liquidez en los clubes. Menos mal que por lo menos nos queda esta semana para seguir hablando de la Eurocopa y de la ilusión que se ha instalado de nuevo en los hogares de nuestro país con la posibilidad de que España vuelva a hacer algo grande en un gran campeonato de selecciones, sin Francia, sin Portugal, sin Alemania en el torneo y con Suiza, Bélgica o Italia en el camino. Hemos pasado de cumplir el expediente de estar entre las 8 mejores selecciones de Europa a volver a pensar que todo es posible. En un momento entramos en detalle, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con Marta Zúñiga. Hola Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Y nos vais a contar que seguimos pendientes de la búsqueda de la menor desaparecida en el pantano de San Juan.
Sí, según las primeras investigaciones, la menor estaba en una embarcación junto a sus padres y otros niños cuando se le perdió el rastro. Pedro Triguero es el capitán de la Guardia Civil encargado del dispositivo de búsqueda.
La niña que cae al agua se llama Clara, tiene 9 años y va en la plataforma trasera. Entonces, se cae cuando se alertan de que ha caído, dan la vuelta, pero ya se la dejan de ver sumergida en el agua.
Se busca a la pequeña en los márgenes del pantano, en el mismo embalse con buzos de la Guardia Civil y por aire con un helicóptero y varios drones.
El consejero de Sanidad no oculta su preocupación por la variante Delta.
Efectivamente, Enrique Ruiz Escudero ha alertado de que ya supone el 10% y que de seguir así será predominante en 2 o 3 semanas.
Empezamos a detectar en nuestros laboratorios de los hospitales, en esa secuenciación que se hace, tanto para pacientes de hospitales como de atención primaria, que estamos por encima del 10%, y nuestra preocupación es que esto vaya a seguir creciendo.
Sobre el macrobrote originado tras un viaje de fin de curso a Mallorca, afecta ya, según Ruiz Escudero, a 656 estudiantes. El padre de uno de ellos está ingresado en un hospital.
Toni Cantó dirigirá la nueva oficina del Español de la Comunidad de Madrid.
Y según fuentes del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, el cometido de Cantó será convertir Madrid en la capital del español en Europa a través de la promoción, la interlocución y la colaboración con otras instituciones y la búsqueda de sinergias con entidades culturales internacionales. Es un departamento de nueva creación.
Pedro Sánchez avisa, no habrá referéndum de autodeterminación.
El presidente del Gobierno defiende en el Congreso su decisión de conceder los indultos a los organizadores del procés en Cataluña como primer paso en la nueva etapa de diálogo.
No habrá referéndum de autodeterminación, salvo que quienes lo defienden consigan convencer a las 3/5 partes de esta Cámara para que se modifique el artículo 2 de la Constitución española y posteriormente los españoles y españolas ratifiquen ese cambio mediante referéndum. Ya les digo yo que el Partido Socialista Obrero Español, del que me honro ser su secretario general, nunca jamás aceptará ese tipo de derivado.
Gracias, Marta. Os escuchamos a las 2 de la tarde.
Hasta luego.
1:05. Ahora es momento de poner en orden las noticias del deporte. Configurado el último cuarto de final de la Eurocopa, la última grande en caer ha sido Alemania. El grupo de la muerte fue real, murieron todos. Portugal, Francia y Alemania se quedan en el camino. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Tras el Inglaterra 2, Alemania 0 y el Suecia 1, Ucrania 2, ya están configurados los cuartos de final de la Eurocopa. El viernes en San Petersburgo, España-Suiza, y en Múnich se jugará el Bélgica-Italia. El sábado en Bakú, República Checa-Dinamarca, y en el Olímpico de Roma, Ucrania-Inglaterra. Tras estos encuentros de cuartos, la Eurocopa volará a Londres, donde se jugarán las semifinales y la final.
San Petersburgo se convierte en el cuartel general de la selección española, donde ya prepara el choque del viernes ante Suiza. Hoy vamos a escuchar en este programa al portero de La Roja, Unai Simón. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Desde ayer por la tarde está ya la selección en Rusia. Esta tarde, segundo entrenamiento a las 6 en el estadio Petrovsky, con todos disponibles para Luis Enrique. Y sí, hoy el protagonismo es para Unai Simón. Ha hablado con la prensa y ha demostrado naturalidad, sencillez, tranquilidad y una madurez poco habitual en un futbolista de 24 años. Sin tapujos y sin excusas, ha comentado su error garrafal ante los croatas, cómo consiguió seguir concentrado y ofreciendo un gran rendimiento para la selección. Le escucharemos en este partido de la una.
La jornada de ayer, además del adiós de Alemania, nos deja también el último partido para su seleccionador, Joachim Löw, y para el capitán, jugador del Real Madrid, Toni Kroos, también en Países Bajos, Fran de Boer, presentó su dimisión tras la eliminación de Países Bajos en octavos de final ante la República Checa. Y hoy, 30 de junio, hablábamos de que finalizan muchos contratos, pero hay otros que están muy cerquita de renovarse. Es el caso del entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Está en los fogones esa vinculación contractual en primera división del técnico vasco con la entidad vallecana. Va a debutar en la categoría de oro del fútbol español. El hombre que subió al Rayo a esa categoría para disfrutar esta próxima temporada 21-22. El Rayo quiere también atar la continuidad de Velázquez, que hoy termina contrato. Y nosotros, Laura, en el partido de la una vamos a dedicar tiempo a las otras historias del ascenso. La de Santiago Bejarano, que se despertó del coma un día antes de subir a primera división.
Esa sí que es una remontada y no la del Rayo en Montilivi. En segunda división, el Fuenlabrada ha hecho oficial la renovación de otro de sus capitanes, Mikel Iriba, hasta 2023. Y en el Leganés, otro capitán que acaba hoy contrato es Unai Bustinza, aunque está muy cerca de renovar una temporada más con los pepineros. Y hoy dedicamos también tiempo en este partido de la una al fútbol modesto y a contar la situación del campeón de la regional preferente madrileña, el Ursaria, que la próxima temporada no va a tener el premio de jugar la Copa del Rey. Esther Juarán, buenas tardes.
Buenas tardes. Será un equipo que la próxima temporada juegue en regional preferente el que dispute en esta ocasión la previa de la Copa del Rey. La Federación Madrileña va a proponer que salga del partido entre los terceros de ambos grupos. De este modo, el Ursaria, ascendido a tercero y campeón de campeones de preferente, se queda sin esa opción. Sobre cómo ha sentado en el club, hablaremos en este partido de la una con su director deportivo, Óscar Horna.
Y en el Tour de Francia, hoy crono individual de 27 kilómetros. Ayer la victoria fue para el británico Cavendish, que terminó emocionado y donde la noticia fue que no hubo caídas, aunque hubo parón del pelotón pidiendo más seguridad en la ronda gala. Y en Wimbledon escucharemos a una emocionada Carla Suárez, que se despidió de la hierba del torneo inglés con la ovación de toda la pista central y de su rival, la número uno del mundo, Ashley Barty. Quedó aplazado el debut de Carlos Alcaraz y quedaron eliminados Feliciano López y Albert Ramos. 9 minutos sobre la una. Esto es el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Factory Sofás, 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet, precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Seguro que te ha pasado. Estás discutiendo con tu jefe la necesidad de invertir más en ese proyecto que llevas tanto tiempo trabajando.
Oiga, necesitamos cortar la luz 5 minutos.
Cuando por fin vienen a acabar las obras en casa, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Chloe cada vez que tiene una presentación con sus clientes americanos. ¡Hey! Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Selecciones juegan los octavos de final de esta Eurocopa. España, Suiza, Italia, Bélgica, Dinamarca, República Checa, y ayer quedó configurado el último partido de cuartos de final. Inglaterra, Ucrania. Inglaterra eliminó a Alemania, Ucrania lo hizo ante Suecia. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Partido con más cartel que fútbol, donde yo al menos me aburrí mucho, especialmente en la primera parte, y que se decidió en el último cuarto de hora para que Inglaterra se vengara de Alemania.
No fue realmente un partido vistoso, fue un partido cerrado en el que los dos equipos quisieron minimizar errores y al final gol de Sterling, el tercero en esta Eurocopa, gol de Harry Kane, el primero, e Inglaterra que continúa manteniendo su portería a cero con un gran Pickford, el portero del Everton, que no ha encajado ni un solo gol en esta Euro 2020. Se acaba la etapa de Joachim Löw en Alemania. Ha estado 15 años, ha sido campeón del mundo, no ha sido campeón de Europa porque realmente ha estado España por delante, pero ha terminado mal, con agotamiento, fuera de la primera fase en el Mundial de Rusia y fuera en octavos de final en esta Euro. Y evidentemente en Wembley, que ya hubo 40.000 aficionados y va a haber 60.000 a partir de semifinales, se está disfrutando mucho de Inglaterra, que otra vez se mete en cuartos después de Portugal 2004 y de la Euro 2012. Y fíjate cómo se celebraba ayer en la capital de Inglaterra. Siempre canciones míticas, ¿no? Como Sweet Caroline de Neil Diamond, las convierten en himnos del equipo nacional, y también el famoso Football Coming Home, está volviendo a casa, que realmente algún tabloide inglés esta mañana decía Coming Rome, porque van a jugar los cuartos de final en la ciudad de Roma frente a Ucrania.
El mejor... Hacía 25 años que Inglaterra no se metía en unos cuartos de final de la Eurocopa, que se dice pronto.
Sí, desde luego un equipo que lo está haciendo bastante bien, que no es infinitamente superior a nadie, pero que ahora en las casas de apuestas es el principal favorito para ser campeón.
Y que, muy importante lo que tú dices, va a jugar en casa. Si se mete en las semifinales y final, a partir de ese momento pasa a ser ya la Eurocopa de Inglaterra.
Es un tema que ya trataremos porque además Inglaterra es el país con más restricciones para poder viajar. Realmente no se puede viajar salvo que hagas una cuarentena de 10 días. Salvo la gente VIP, patrocinadores, que parece que van a tener un permiso por parte de la UEFA. Pero aficionados rivales, ya lo vimos ayer, los alemanes que viven en Londres porque nadie pudo viajar desde territorio teutón. Y el mejor del partido fue Maguire, que le gusta mucho a Carlos Rodríguez, el central del United, que decía lo siguiente después del Inglaterra 2, Alemania 0. Ha sido magnífico, dice Maguire, la vuelta del público, el ambiente en el estadio, todo ha sido eléctrico. Es lo que el país necesitaba tras un tiempo muy duro. Lo hemos conseguido, sabíamos que existía mucha presión sobre nosotros para lograr una gran actuación y una gran victoria. Todo el mundo estuvo magnífico y hemos merecido el triunfo. Este es Maguire, titular indiscutible para Southgate. Primer gol de Kane, no han encajado. 46 años después baten Alemania en Wembley. Y esto provoca consecuencias, además de la marcha de Joachim Löw, el adiós de Toni Kroos, que va a anunciar esta semana, 31 años, deja la Mannschaft.
Carlitos, buenas tardes, ¿te gustó Inglaterra? ¿La ves como favorita?
Bueno, por el tema de jugar casi como local, si pasa, que hay que ver si pasa el cuarto de final, y porque evidentemente es un equipo que atrás concede poco y tiene un buen portero, como es Jordan Pickford. Pero no me parece que sea una selección superior a España, por ejemplo. Yo creo que futbolísticamente no tenemos que temerles. Y ya digo, es un bloque sólido, pero vamos, más allá de eso no me inquieta demasiado.
Lo que sí da la impresión, Blas, es que esta Inglaterra tiene mucho más...
más banquillo.
Banquillo y fondo de armario casi que titulares, ¿no? Porque sorprende la suplencia de muchos de ellos.
Bueno, es un poco la tónica de algunos seleccionadores, ¿no? De Sam o de Fernando Santos, que no les ha salido bien y yo creo que a veces son un poquito plómez, un poquito defensivos. Les va bien, evidentemente, a los ingleses, pero ayer se dejó mucho Arsenal Southgate en el banquillo, ¿no? Hay que decir que Phil Foden fue suplente y no jugó ni un solo minuto. Mason Mount, jugadores como Rashford, Grealish salió en la segunda parte. No cuenta con Jadon Sancho, que va a tener en el mercado una oferta del United de 100 millones de euros. Mucho talento en el banquillo, mucho plomo dentro, o gente que concibe de otra manera el fútbol, como Declan Rice y los mediocentros del conjunto de Southgate, pero sí, parece un equipo defensivamente fiable, con buen portero y que desde luego, ya digo, sin encajar goles va a llegar muy lejos.
Ayer también quedó clasificada la selección de Ucrania por primera vez en su historia. De la mano de Shevchenko se mete por primera vez en su historia, como decimos, Ucrania en unos cuartos de final tras apear a la selección de Suecia, que fue nuestro rival, el rival de España en la fase de grupos. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Sí, Suecia y Ucrania decidieron en Glasgow su pase a los cuartos en una nueva prórroga. Zinchenko y Forsberg anotaron los goles en la primera mitad, no se movió el marcador en la segunda parte y en el tiempo de prolongación la expulsión del sueco Danielsson por una entrada de aquella manera allanó el camino de los de Shevchenko, que anotaron el gol del triunfo en el 121 por mediación de Dobik y cuando parecía que el partido estaba abocado a la tanda de penaltis. Ucrania, como tú bien has comentado, es la primera vez en su historia que jugará un partido de cuartos en la Eurocopa.
Y te pregunto a ti también, Bonilla, ¿cómo ves estos cuartos de final? ¿Cómo ves el futuro de España, del Tourmalet? ¿Hemos pasado un poquito a la meseta?
No, lo que pasa es que se han ido cayendo por el camino selecciones que partían, yo creo que con algo más de favoritismo que la selección española, caso de Francia, caso de Alemania, de Holanda, de Portugal, pues esas selecciones se han ido cayendo y bueno, ahora te queda un cuadro para medirte ante Bélgica o Italia, si es que logras deshacerte de Suiza el próximo viernes, y bueno, y ahí te la puedes jugar. Creo que el favoritismo ahora mismo, yo no diría que hay una selección en estos cuartos que es más favorita que otra en esta Eurocopa. Creo que Inglaterra, Bélgica o Italia o incluso España están a un nivel muy parejo para poderse adjudicar esta Eurocopa.
La verdad es que ha quedado muy abierta esas posibilidades y bueno, pues todos tenemos en la cabeza esos cuatro nombres, Inglaterra, España, Bélgica o Italia, como posibles candidatas a hacerse con el título, aunque bueno, hay otras que han dado mucha guerra como Dinamarca o la República Checa, que igual también pueden dar alguna que otra sorpresa. Vamos a saber por dónde pasa la última hora de la selección española, Carlos, que ayer llegaba a San Petersburgo, a Rusia, ya ha entrenado, de hecho, o ha efectuado su primer entrenamiento. Y bueno, de momento Luis Enrique tranquilo porque va recuperando efectivos después del palizón que supuso el partido ante la selección de Croacia.
Sí, todos los que terminaron con algún problema físico eran simplemente sobrecargas o calambres debido al esfuerzo. Busquets, Azpilicueta, los que tuvo que retirar, como el caso de Gaya o de Eric García, pero en principio no va a haber problema para que puedan estar todos disponibles. No hubo tampoco sancionados porque ninguno de los que estaba percibido vio amarilla, con lo cual estarán todos, como digo, a disposición del seleccionador. Esta tarde van a realizar el penúltimo entrenamiento en el Estadio Petrovski. Mañana España también va a entrenar en la víspera del partido en el Estadio Petrovski, que es el viejo estadio del Zenit. Uh-huh. España no va a utilizar el estadio de San Petersburgo, el grandote, el nuevo, el que se hizo para el Mundial. Sí lo hará Suiza, pero Luis Enrique prefiere trabajar en este estadio de, entre comillas, entrenamiento. Así que con todos disponibles, en principio vamos a ver cuántos cambios se introduce, que no creo que serán muchos.
Y hoy ha tomado la palabra Unai Simón, el portero de la selección española. Había ganas de escucharle, sobre todo después del partido donde pasó de villano a héroe en Croacia con ese autogol que, bueno, pues fue un accidente y sí, él lo ha considerado así. Además dice que menos mal que el fútbol le dio la oportunidad luego de redimirse, de resarcirse con esas grandes paradas que luego tuvo en la prórroga para mantener a España y ser un hombre fundamental y clave para que estemos hablando de que España está ahora en los cuartos de final.
No, es un chico muy sereno, muy sensato. La verdad, hombre, tiene 24 años, no, digamos que no es un chavalín, pero tampoco tiene la veteranía ni la experiencia de otros futbolistas ya con mucho más bagaje a su espalda, pero habla muy bien, ya digo, es un tío muy tranquilo y yo creo que escuchándole vamos a entender por qué, bueno, asumió de una manera tan natural el error, que es un error garrafal, y no se ha escondido además, ¿eh? En ningún momento ha puesto mala cara, ni ha querido evitar, ni ocultar, ni enmascarar lo que fue un error enorme, que lo explicaba así esta mañana, qué es lo que le pasó y cómo lo vivió y cómo consiguió reponerse de todo esto.
Es un mal control que yo hago. Sinceramente, lo he visto, me he martirizado un poco y lo he visto 6-7 veces, no sé. Y no le encuentro. No, me han preguntado muchas. Oye, ¿no te molestaba el sol? No, el sol no me molestaba. Es que hago mal el control. Se me escurre y no sé. La verdad es que tenía mucho espacio para poder controlar bien la bola. No creo. Intento darle salida al balón con el control y en vez de dejarlo muerto en mis pies y bueno, sin más, al final es un accidente. Muchas veces no sé cuántos controles hago en todos los partidos o cuántos controles he hecho en mi vida y yo creo que nunca ninguno ha ido para adentro. Creo que es algo que se puede remediar muy fácil. Sí que la verdad es que pocas veces se dan los errores, pero cuando los cometemos los porteros pues se magnifican y acaban en gol. Lo del otro día fue un accidente y la verdad es que una vez que ocurre eso, sí que es verdad que estás uno o dos minutos pensando en por qué ha pasado esto cuando Croacia no nos había generado nada. Pero bueno, al final es darle la vuelta. Yo creo que el equipo, yo seguía en el campo, el equipo necesitaba de mí, tenía que seguir haciendo las cosas tal y como tenía pensadas hacerlas desde el inicio del partido, arriesgando de la misma manera y si me volviese a venir un balón igual, pues a concentrarme y hacerlo bien.
Pues chapó por Unai Simón, sin esconderse, sin poner paños calientes, reconociendo el error. Y es verdad que esos errores de los porteros siempre se ven mucho más. Yo siempre que veo partidos de chavales pienso en los padres del portero porque son los que más sufren sin duda en un partido. Bueno, también él, igual que ha reconocido ese error, también ha querido agradecer, ¿no?, el apoyo que ha tenido luego después por parte de todos sus compañeros y de los propios aficionados.
Bueno, fue un partido muy emotivo para él por todo lo que supuso. Ha reconocido incluso, y lo vamos a escuchar, que para él profesionalmente, futbolísticamente, cree que es el partido más importante en su trayectoria deportiva hasta el momento. Y bueno, ha explicado, por ejemplo, cómo él, que suele ser un portero muy serio y que habitualmente no celebra los goles, cómo rompió, sobre todo en la celebración del quinto, porque para él suponía un desahogo.
Un partido en lo personal bastante de muchas vivencias, de muy, muy emotivo. Y sí que es verdad que con el, no solo en el quinto, sino en el tercer gol, que me sentí un poco desahogado y un poco con esa rabia que tenía dentro y esas ganas que tenía de demostrarle a todo el mundo que no soy el portero del primer gol que encajamos. Creo que ha sido el partido más importante de mi vida. Creo que, bueno, no lo voy a olvidar nunca porque, bueno, al final sabemos la repercusión que tuvo, que nos podíamos haber ido a casa pues con un mal sabor de boca y el conseguir darle la vuelta a todos juntos. Yo creo que dio una muestra de la personalidad que tiene este equipo y de lo grandes que somos. Y sí que es verdad que la experiencia de ayer, pues fue única, no la había vivido nunca y probablemente sea especial, pero te diría que soy mejor portero hoy que ayer, pero peor que el de mañana.
Bueno, evidentemente pasan los entrenamientos, pasan los días y esto también seguramente a él le mejora. Como tú decías, sobre todo muy agradecido porque en un momento realmente difícil para él sintió todo esto desde la grada del estadio de Copenhague, algo que le ayudó a resarcirse.
La verdad es que fue un subidón para mí porque, bueno, sí que es verdad que después del error pues se te vienen unos pensamientos un poco negativos, sobre todo de qué pensaba la gente, y los más cercanos son los que teníamos en la grada, y el tener a los 5 minutos a la gente animándote, apoyándote cada vez que tocabas un balón, estar detrás tuyo y aplaudiendo aunque sea un mero blocaje o otro pase con el pie, pues te da mucha energía y la verdad es que estoy muy agradecido.
Una vez más han vuelto a poner de manifiesto lo que yo creo que también día tras día destacan todos los integrantes de esta selección, que aquí no hay nadie que predomine, nadie por encima de nadie, es un equipo con la palabra mayúscula, y hoy Unai explicaba quizá el por qué esta selección de momento crece y va avanzando.
Los grandes grupos se forjan con las adversidades. A mí es un orgullo formar parte de este equipo porque, bueno, lo que me han arropado durante, bueno, el día antes de ayer, y siempre nos han dicho los más veteranos del equipo que estas competiciones, estos partidos lo ganan los equipos y no las selecciones. Y bueno, al final es lo que nosotros somos un equipo. Sinceramente no sé hasta dónde llegaremos y pasaremos de cuartos, de semis, de final, pero que se ve que estamos unidos y pase lo que pase, se ponga el resultado en contra o a favor, da igual, vamos a ir todos juntos.
Y la última reflexión, Laura, del portero de la selección sobre el rival del próximo viernes, si realmente, bueno, cuando ya estaban en el hotel tranquilos viendo ese encuentro entre Suiza y Francia, para ellos supuso cierto alivio ver cómo la campeona del mundo caía eliminada.
Son cuartos de final. Al final no dependemos del rival, dependemos de nosotros mismos. Nosotros jugamos para ganar esta Eurocopa y nos da igual enfrentarnos a Francia, Suiza, Ucrania, el rival que sea. Queremos ganar esta Eurocopa y para ganarla tenemos que enfrentarnos a los mejores.
Bueno, a los mejores, pero que se han quedado por el camino. Claro, los mejores, así que buena noticia para España. Carlos Sánchez Blas, ¿qué sensaciones te deja esta selección y su partido de Croacia de cara a lo que queda en Eurocopa?
Sensaciones buenas, porque al final, después de tantos partidos, de estar ya en cuartos, viendo que Alemania está fuera, que Francia está fuera, que Portugal está fuera, que Países Bajos está fuera, sobre todo los tres primeros candidatos a estar muy lejos y, por qué no, a ganar la Euro. Yo digo que España no es muy superior ni a Suiza, ni a Dinamarca, ni a Chequia. No es muy superior, tampoco a Ucrania, pero no es inferior a Inglaterra, a Italia o a Bélgica. Es decir, que estamos en una situación que se puede ganar a Suiza y afrontar las semifinales. Y seguramente eso antes de la Eurocopa era una bicoca, ¿no? Soy optimista, creo que vamos a estar entre los cuatro mejores y luego vete a saber.
Ya tenemos árbitro para el partido,
sí.
Carlos.
Michael Oliver, el colegiado británico, un árbitro, bueno, relativamente joven, tiene 36 años, muy conocido en Liga de Campeones. Por ejemplo, he estado mirando datos esta mañana, fue el árbitro que pitó la vuelta de aquella eliminatoria del año 2018 entre el Real Madrid y la Juventus, en cuartos de final de la Champions. Venía el Madrid de ganar 0-3, acuérdate, con el golazo de Cristiano Chilena en Turín, y fue el que pitó el penalti a Lucas Vázquez. Así que ese es Michael Oliver, que ya digo, va a ser el árbitro que pite el viernes el Suiza-España.
Uh-huh. He estado viendo datos de Suiza y llama la atención el delantero Seferovic. Ha marcado, sí, 22 goles este año en el Benfica y junto con el capitán...
No es malo, ¿no? ¿Eh? Que no es malo, ¿no?
No. Y junto con el capitán Saka, que va a ser baja por sanción, se proclamaron campeones de la selección sub-17. Es una generación que ha cambiado mucho a una selección que no hacía grandes papeles en las selecciones o en los campeonatos de selecciones, pero que ha mejorado mucho. O sea, no se debe subestimar a esta Suiza, que ha sido capaz de cargarse a Francia.
Es un buen equipo, con cuajo, con buen entrenador, ¿no? Lo demostró el otro día frente a Francia. La baja de Saka es importantísima, porque el otro día jugó ante los galos un auténtico partidazo, ¿no? El maquinista del medio campo, con calidad en la zurda, ya lo conocemos del Arsenal. Y luego arriba son peligrosos. Aparte de Seferovic, Gabranovic, que suele entrar en la segunda parte, que marcó el 3-3. Embolo, que es muy rápido y le puede hacer daño al combinado español. Zuber, que centra muy bien desde la izquierda. Tienen gente atrás con jerarquía, como Akanji, como Ricardo Rodríguez, con origen español, que falló el penalti. Para mí, un buen equipo, seguramente en un escalón inferior a España, pero ya nos enfrentamos a ellos en la fase de grupos. 1-0 aquí, con una pifia tremenda de Sommer, y 1-1 en Suiza, con lo cual es un equipo bastante peligroso.
Bueno, pues vamos a preguntarle a alguien que conoce un poquito más el fútbol suizo y que es un amigo además de esta casa. Mateo García es técnico del Sanse Guijuelo Gimnástica de Torrelavega y que el año pasado fue el responsable de metodología en el Lugano con chavales de la sub-18 y de la sub-10. Mateo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Y bienvenido.
Gracias, siempre un placer.
Bueno, ¿cómo fue esa experiencia en Suiza? Cuéntanos, ¿se vive mucho el fútbol allí?
Sí, es un país que es un poco especial en el sentido de competiciones y demás, porque también por el tema climatológico de la nieve, pues a partir de enero no se puede jugar, entonces llevan esa parte de los entrenamientos a fútbol en campos cubiertos, más no digo fútbol sala, pero bueno, todo un poco más reducido. Entonces eso le marca un poco el nivel de los equipos, pues es un poquito más bajo, hasta juveniles que ya juegan, digamos así, más a nivel nacional. El resto es todo por provincias, pero ellos son unos enamorados del fútbol español. De hecho, esa fue un poco el argumento cuando nosotros fuimos allí. Uh-huh. Ellos querían un poco trasladar las ideas del fútbol español a todo aquello, ¿no? Y es verdad que están creciendo, pero con la base que estamos viendo en la selección, que con mucho jugador que de padres que emigraron y de gente de fuera, porque yo, por ejemplo, recuerdo en Lugano, pues dos de los jugadores con más talento, que eran unos enanos, era uno de papás rumanos y otro de papá de Macedonia, que creo que era un niño con una calidad que ahora debe tener 12, 13 añitos. Y entonces es un poco lo que vemos, ¿no?, en la selección, jugadores que no terminan de ser suizos, uh-huh, pero que son de padres que llegaron muy, muy jóvenes allí.
Suizos de nacimiento, y muchos de ellos, sí, decíamos, del 11 titular el otro día con Francia, solo uno juega en la Liga Suiza, por ejemplo, una liga que es muy menor, y la mayoría, sí, de todos los que destacan están jugando en las grandes ligas europeas.
Sí, eso es. De hecho, si en Lugano, por ejemplo, también, que estaba ahí para meterse en Europa League, y hace un par de años jugó Europa League, pues también hay... A ver, yo, por ejemplo, Lugano está en el Ticino, en la provincia del Ticino, que es un poco la zona, en la Suiza italiana, ¿vale? Sí. Al final es la Suiza italiana, la Suiza francesa o la Suiza alemana. Entonces, la parte de abajo de Italia, pues también tienen mucha preferencia por todo lo que hay en Italia, ¿no? Hay mucho jugador italiano, mucho jugador de esa zona de allí. Pero es verdad que a ellos les gusta mucho, y de hecho Suiza lleva unos cuantos años jugando muy bien al fútbol, es verdad, con jugadores que al final pues están en la Bundesliga, están en Italia, están en equipos fuertes, y por eso les están haciendo competir mejor. Pero es verdad que son jugadores que son gente de fuera, que llegaron muy pronto a Suiza y que se han empapado un poco de esa cultura que tienen ahora, pues por intentar jugar bien, ¿no? Ya no es la Suiza de hace unos años, donde destacaba Chapuisat, me parece que era, ¿no? Y poco más. Ahora ya intentan hacerlo bien, y de verdad que es un país que está creciendo porque les gusta, y encima, ¿qué vamos a decir del tema económico, ¿no? Hay dinero, y bueno, pues si lo hacen bien va a ser un equipo que va a seguir sacando jugadores.
Y además de esos nombres que hemos comentado ahora, como Seferovic, como Saka, como Shaqiri, como el portero Sommer, ¿ves potencial para plantar cara a España en estos cuartos de final?
A ver, con esos nombres sí, yo creo que sí tiene para hacerle frente a España, yo sí lo creo, pero también creo que España es superior en todos los sentidos, ¿no? O sea, pero sí es verdad que es un equipo que me gusta, que es una selección que me gusta, que la vi jugar allí un par de veces, un par de amistosos que además jugaron en Lugano contra varias selecciones y me gustó, y a partir de ahí sí que como que sí, bueno, era esa Suiza que era una selección más, y ya sí le presté un poco más de atención y sí que es una selección que me gusta, sobre todo por eso, al final son jugadores que juegan todos fuera y compiten bien. Es una selección a tener en cuenta, peligrosa, con jugadores que al final arriba tienen mucha calidad, pero es cierto que yo creo que España sigue siendo favorita porque tienen más talento, o sea, a nivel de talento estamos hablando de un país que está creciendo y que va a ir a más, pero bueno, a día de hoy creo que somos superiores. Pero bueno, tal y como está la Eurocopa y tal y como está todo, conviene tampoco lanzar las campanas al vuelo, ¿no? Lo bueno es que venimos de una prórroga los dos, que eso también es importante a nivel de tema físico y de cansancio y demás, pero bueno, vamos a ver.
¿Te vemos en algún banquillo esta temporada próxima, Mateo?
Ahí estamos peleando, está esto muy difícil. No sé si está más difícil los banquillos o el periodismo, pero bueno, estamos ahí con un par de cosillas que yo creo que esta semana se sabrá algo y bueno, está siendo un verano duro, así que bueno, vamos a ver, Laura.
Te tocó, Mateo, una ciudad dura para vivir, Lugano, con un lago feo, mal tiempo, mala comida filoitaliana. Muy dura la vida, ¿no?, en Lugano.
Yo no la cambio por la de Torrelavega, ¿eh? Seguro que se come mejor.
La pizza, 25 euros. Una pizza, 25 euros. Ibas a comer, yo siempre decía, una pizza y una Coca-Cola, 30 euros. Pero así, literal. Sí. Nada, el tema... es una ciudad preciosa, de hecho la llaman la Monte Carlo de Suiza, de hecho Capello tiene casa allí y le vimos un par de veces viendo ahí los entrenamientos en uno de los campos que tenían los chicos del Lugano. Es un nivel de vida brutal, una ciudad preciosa con los lagos, con todo muy cerquita de Italia, está pegada a la frontera, pegado a Milán, pegado a Como. Pero el nivel de vida económico, como no vayas con un sueldo decente, que no fue nuestro caso, Carlos, ya te lo digo. De hecho, cuando yo llegué y decíamos esto, claro, al final no te terminan de contar toda la historia, ¿no? Pagas un montón de dinero por seguros médicos. El nivel de vida es complicado porque es difícil, pero es verdad que como ciudad y todo es precioso, muy recomendable, muy cerca de Milán y en 40 minutos estás allí.
Y cuidado con el roaming, que no tienen datos tampoco y te viene luego la sorpresa en la factura.
Mueres.
Sí, eso sí, me sí, ha pasado sí. A mí también.
Mueres.
Mateo, muchas gracias por estar con nosotros y que te vaya muy bien. Te seguiremos cerquita, ¿vale?
Yo también os sigo y nada, un placer escucharos. Un abrazo para todos.
Hasta luego.
Chao.
Por cierto, que hoy se concentra la selección olímpica de fútbol ya en Las Rozas, sin los seis de la absoluta, evidentemente Unai Simón, Pau Torres, Eric García, Pedri, Dani Olmo y Oyarzábal, para preparar ya esa cita olímpica de la selección española de fútbol en Tokio. Pretemporada de los equipos madrileños. En el Atlético de Madrid tenemos nuevos datos de la pretemporada. Bonilla, una semana menos en Los Ángeles de San Rafael este año.
Sí, en lugar de las dos que iba siendo habitual y que parecía que lo iba a ser esta temporada, porque así lo había marcado incluso el Atlético de Madrid, desde ayer ya se sabe que el conjunto colchonero va a permanecer tan solo una semana en Los Ángeles de San Rafael. Lo que tiene ya claro el Atlético es el calendario de partidos en esa pretemporada. Comenzará el 23 de julio en Burgo de Osma, el 28 de julio jugará ante el Salzburgo, el 31 de julio ante el Wolfsburgo en Alemania, el 4 de agosto disputará el Trofeo Carranza ante el Cádiz y el 8 de agosto partido en Israel ante el Inter de Milán, campeón de Italia. Eso en lo referente a la pretemporada del Atlético de Madrid. En el conjunto femenino hay varias noticias de esta misma mañana. Porque se ha oficializado que los contratos del técnico Sánchez Vera y de las jugadoras Toni Dugan, Kili Strom y Turit Nak expiran y van a quedar desvinculados a partir de mañana del conjunto colchonero, así como Aminata Diallo, Grace Casadi y Emilene Logan, que finalizan su cesión, tampoco van a seguir defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid, y además Charlín Corral ha llegado a un acuerdo para la rescisión de contrato. Y una alegría, una gran alegría, ¿no?, la ampliación de contrato hasta el 2022 de Virginia Torrecilla. Una gran alegría, evidentemente, para todos los seguidores del Atlético de Madrid.
¿Y quién es Rodrigo Muniz, que hemos leído hoy en la prensa, Bonilla?
Pues es un brasileño, un atacante del Flamengo, que tiene 20 años, un delantero centro de mucha envergadura, un 85, y que según los compañeros de Marca están a un paso de ser jugador del Atlético de Madrid. Jugará con el conjunto colchonero, aunque evidentemente será cedido. Se unirá así al ya fichado Marcos Paulo, que es un futbolista que proviene del Flamengo con pasaporte portugués y que se cerró ya su fichaje, su contratación, allá por el mes de diciembre.
El Getafe ha presentado hoy nueva equipación y en el Rayo Vallecano, sí, equipo de primera división, muy cerquita la renovación de su técnico Andoni Iraola, Carlos.
Sí, la verdad que bueno, estaba todo encarrilado, ¿no?, en el proceso natural, aunque es verdad que Andoni tenía cosas que hablar con el club y el club con Andoni. Se ha producido esa reunión durante las últimas semanas, queda atarla y hacerla oficial, pero Andoni Iraola va a ser el técnico del Rayo la próxima temporada. Un día después del ascenso, el 21 de junio, que parece que ha pasado mucho tiempo, pero fue la semana pasada, dijo esto en Onda Madrid, justo después de subir en Girona, ya con la percepción de que si pulía algunos detalles se podía quedar.
Bueno, yo creo que al final es cuestión de hablarlo. La verdad es que ha venido todo tan rápido que lo hemos dejado para ahora, ¿no? Y supongo que bueno, será cuestión de dos, tres días, que nos sentemos, que hablemos y bueno, pues que a ver si podemos todos estar en la misma dirección. Esto es como todo. Al final, cuando vas a emprender algo, todo el mundo tiene que estar convencido y todo el mundo tiene que ir por el mismo sitio, ¿no? Pero bueno, confío en que bueno, las ideas mías y las del club pues vayan por el mismo sitio.
Ya hay comandante para el proyecto en Primera División. Hay 6 futbolistas que terminan hoy su vinculación con el Rayo: Velázquez y Ulloa. Velázquez en principio va a continuar, quiere el Rayo que continúe y el uruguayo también desea quedarse. No va a seguir Ulloa y tampoco Iván Martos, Guerrero y Antoñín. Y Fran García, ya confirmó el presidente, que va a pagar los 2 millones de euros por el 50% de la ficha del jugador que pertenece al Real Madrid.
La actualidad de los equipos madrileños de Primera División y a continuación les hablamos de una historia de esas que nos gusta contar también en los deportes de Onda Madrid. Y es que, Carlos, la remontada del Rayo Vallecano en Girona para conseguir el ascenso a Primera División no fue la única remontada que se ha vivido en Vallecas en las últimas semanas.
Santiago Bejarano, 50 días intubado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Gregorio Marañón, casualidad o no, despierta justo el día antes del partido de vuelta en Montilivi. Es un cacereño que llegó a Vallecas hace muchos años, 66 años, le operaron de un coágulo en el pulmón y bueno, continúa ingresado en el hospital después de un proceso complicado por culpa del coronavirus. Pero estamos en el camino del ascenso de Santiago Bejarano para que vuelva a disfrutar de su Rayo. Un Rayo que le inoculó a su hijo, que se llama igual, Santiago Bejarano, y que ya te escucha.
Santiago Bejarano, hijo. Hola, Santi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo está tu padre?
Pues está mejor, ya se va enterando prácticamente de todo y bueno, ya está informado de la actualidad.
Ya sabe que el Rayo es de primera.
Sí, ya sabe que el Rayo es de primera y por supuesto le he dicho que si quiere ir. Y me ha dicho que sí, que claro.
Que tiene ganas de volver, ¿no? Ahora que va a volver la afición a Vallecas.
Sí.
¿Cómo han sido estos 2 meses, Santi?
Pues mucha incertidumbre, muchos momentos muy malos, momentos en los que las noticias no eran nada buenas. Y bueno, pues lo que ha dicho Carlos antes, le operaron de un coágulo y a partir de ahí pues fue para arriba. La verdad es que fue a raíz de ahí... Salió para adelante.
Pusiste en Twitter: tras 50 días intubado en la UCI del Gregorio Marañón, nos comunica el doctor que mi padre se ha despertado. No se quería perder el partido decisivo del Rayo Vallecano mañana, el día antes de que jugaban en Montilivi en Girona. Siempre incondicional. Mejor noticia del 2021. Parecía que lo estuviera presintiendo.
Sí, además cuando se lo conté me puso cara de, bueno, si es que es algo que ya se sabía. Y yo, bueno, lo que no sabía mi padre es que cuando le intubaron y demás, pues el Rayo pasó una racha bastante mala de resultados hasta el punto de que dependimos del Sporting en la última jornada. Así que bueno, la verdad es que es una noticia bastante, bastante alegre y se van sumando las noticias buenas últimamente.
Oye, Santi, lo que no esperabas tú es que ese inocente tuit, ¿no?, que seguramente lo pusiste de corazón y citando algunas cuentas relacionadas con el Rayo Vallecano, iba a tener tanta repercusión, ¿no? La contestación del club, de jugadores, de aficionados, de todo el mundo mandándole ánimos a tu padre, que seguro que le tienes que enseñar tranquilamente la cantidad de menciones que tienes en Twitter, ¿no?
Sí, la verdad es que me quedé bastante, bastante sorprendido. El otro día, cuando estuve hablando con mi padre, porque mi padre ahora está en una situación en la que está recuperando la conciencia poco a poco, pero tampoco es inmediato. Cuando sales de la UCI, pues pasas unos días o semanas hasta que, por así decirlo, ya estás totalmente recuperado y recupera la conciencia. Y le dije que le había escrito Mario Suárez y se quedó como que no, demasiada información, ¿sabes? No entendía nada.
Le eso que el que le gusta es Pozo, ¿no? El que le tiene enamorado es Pozo, ¿o qué?
Sí, le encanta Pozo. Pozo le encanta, le gusta muchísimo Trejo también, Bebé.
Y se enfada mucho con Iraola cuando no le ponen a Pozo, ¿no?
Sí, sí, es como no entiende. Es un jugador que dice que le recuerda mucho a Isco, del Madrid, que también le gusta mucho ese perfil de jugador y siempre lo dice cuando no juega y dice, es que no entiendo. Y cuando juega, aunque no haya tenido su día, y hay que ser pacientes, es un buen jugador y siempre le defiende, vamos.
Oye, Santi, la vida nos ofrece casualidades y a veces a lo mejor hay una fuerza ahí divina que empuja, ¿no? Eso que lo crea cada uno. Pero es verdad que vuestro primer partido juntos fue en el año 99, aquel Rayo Extremadura de la promoción. Y fíjate, la siguiente promoción, que ha sido 22 años después, pues ha supuesto que tu padre se despertara antes de la gloria de Girona, ¿no?
Sí, la verdad es que fue increíble. Además, ese partido fue muy anecdótico porque mi padre es de Extremadura y, por así decirlo, el Rayo no ha estado siempre en su vida. Por así decirlo, de Extremadura, pues, es el equipo de su tierra y demás, y totalmente indiferente con Extremadura. Estuvo súper volcado con el Rayo y, a partir de ahí, pues, la verdad es que nunca ha sido incondicional de ir siempre, porque yo jugaba en un club del barrio y siempre nos daban entradas y demás. Y luego tengo muchos amigos que nos dejan abonos y él, pues, bueno. Después de lo que pasó hace 9 años con el corazón, pues poco a poco le he ido llevando al fútbol otra vez y va siempre que me dan una entrada, siempre que le compro una entrada, va siempre.
Bueno, ¿y cuándo tenéis previsión de volver a casa, Santi? ¿Os han dicho algo los médicos?
Pues está recuperando la conciencia, ahora está el tema de los fisios y demás con él, ayudándole. Y nada, después de este proceso subirá a planta, que imagino que será en un par de semanas, si todo va bien. Y a partir de ahí, pues bueno, es un proceso bastante lento, pero bueno, después de todo lo que hemos pasado, la verdad es que...
Se ve la luz.
Es increíble, la verdad es que es increíble.
Bueno, pues nada, sí. Lo próximo a lo mejor es ver a España campeona de Europa.
Sí, se lo dije el otro día y me dijo, si es que no puedo verlo, aquí en la UCI no hay tele. Él no habla porque solo mueve los labios, como tiene una traqueotomía esa.
Sí.
Y yo le decía, juega a España, y claro, él no sabe, por así decirlo, él acaba de recuperar, ha recobrado la conciencia y no sabe ni en el día que estamos ni en nada. Y claro, le digo, ha jugado España. Él que se ha despertado hace unos días, que va recobrando la conciencia, el hecho de decirle, está jugando España, los octavos de finales, me dijo, ¿qué día es hoy?
Pero para el 11 ya en planta, para la final, llegamos, ¿eh?
Sí, esperemos que sí. La verdad es que contra Suiza deberíamos ganar y luego, a ver... Yo creo que Italia o Bélgica son dos rivales muy duros, pero bueno, esperemos a ver si le da una alegría.
Poquito a poco, Santi, transmítele un abrazo fuerte de Onda Madrid y de todo el Rayo y sus aficionados a tu padre, que seguro que prontito va a volver a estar
vale,
en casa.
Vale, esta tarde ir a verle y se lo diré.
Hasta luego, ¿vale? Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Y ha pasado mucho tiempo, pero ha llegado el momento de reencontrarse.
Yo con esto que nos ha pasado llevo más de un año sin...
A ver, pues sola en casa más o menos te puedes apañar, pero no es lo mismo.
A mí mis padres alguna vez me han pillado como un loco en la habitación.
Si yo con mi mujer no tengo queja, pero es que solo somos dos.
Nosotros con cuantos más mejor.
Sabemos que habéis estado mucho tiempo sin vivirlo, sin gozarlo, sin disfrutarlo. Pero ya no queda nada para volver a sentir el placer de un gol embutado.
Impresionante, de loco.
Así sí, no hay comparación.
Mucho mejor que en casa, vamos.
Esto sí que rejuvenece.
Ya te digo.
La La presentación del Club Deportivo Leganés con su nueva campaña de abonados, poniendo el protagonismo en la vuelta de que los aficionados vuelven al estadio. Precios ajustados, compensación además de los últimos 5 partidos que no se pudieron disputar en primera división, no se pudieron disfrutar por los aficionados en primera división, y además renovaciones online a través del portal de abonados. Y renovación también cerca, la de su capitán, Bustinza, Carlos.
Tiene que ser así, ¿no? Bustinza es Leganés, Leganés es Bustinza, termina contrato, una temporada muy difícil para él, ha terminado los últimos meses lesionado en la grada sin aportar, y bueno, están ultimando detalles Chema Indias y Unai Bustinza, pero es la noticia, uno de los capitanes del Club Deportivo Leganés va a continuar la 21-22 la próxima temporada en segunda división.
Lo que sí es oficial es la renovación en Fuenlabrada de su capitán Mikel Iribas hasta el 2023. Más fútbol de Madrid. El campeón de la preferente madrileña se queda sin premio este año de poder disputar la Copa del Rey. El Ursaria, que fue campeón de la regional preferente madrileña ganando en la final de campeones 0-1 al Galapagar, no va a poder jugar la competición del CAO esta temporada, como sí lo han hecho, por ejemplo, en años anteriores, equipos como el Álamo y el Móstoles. Esther Juarán, cuéntanos por qué. Muy buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? La verdad es que, bueno, es una noticia que ha sorprendido a los clubes, pero se estableció así en el reglamento de competición a principio de temporada. Se decidió desde la española que no fueran los equipos de preferente de la siguiente temporada los que participaran, sino los que jugaran en preferente la siguiente, es decir, los equipos que son campeones de preferente y ascienden no tienen ya ese derecho porque tienen que estar jugando en la categoría inferior. La verdad es que es una cosa que ha sorprendido y que supongo que ha molestado, porque era un premio siempre bonito el ser campeón de preferente y tener la opción de jugar esa previa de Copa del Rey.
Tenemos comunicación con el director deportivo del Ursaria, con Óscar Horna. Hola, Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que una decisión que os ha sentado muy mal, ¿no?
Sí, sobre todo más enfocada que pues la normativa establecía en reglamento de competición de Copa del Rey, pues eso que comenta Esther. Pero sí que es cierto que en las normas de competición de Federación Madrileña pues no hacía alusión a ello. Entonces, pues siempre te quedaba ahí la duda de cuál de las dos prevalecía, si se cumplía la de normativa española, la de normativa de Federación Madrileña. Entonces, pues bueno, es cierto que nosotros hemos peleado y estamos peleando, pues agotando todas las vías para intentar que seamos el equipo que compite en Copa del Rey como representante de la Comunidad de Madrid, pero lo cierto es que es complicado.
Uh-huh. También era un poquito incongruente, ¿no?, que fuera un equipo ya de tercera división el que estuviera jugando esa fase previa de la Copa del Rey cuando se supone que hay que dar premio a los de regional preferente, pero evidentemente si ha pasado antes y todavía existía esa duda, como decís, y la estáis peleando, pues también estáis en vuestro derecho. Y es una auténtica faena, Óscar, porque evidentemente poder jugar esa fase previa de la Copa del Rey supone una importante inyección económica para equipos tan modestos como el vuestro.
Sí, la verdad que sí. Pues al final nosotros teníamos muy claro que más que la inyección económica es una inyección a nivel de club, porque te puedes encontrar compitiendo la Copa del Rey contra equipos de primera división, con lo que eso supone para el club. Es decir, nosotros somos un club con una historia muy cortita, 3 años, pero con un proyecto pues muy ambicioso, súper profesional, y que siempre tenemos en mente crecer. Entonces, el hecho de poder competir la Copa del Rey, incluso, ¿por qué no?, ganar esa primera fase contra un equipo de primera división, pues nos hacía ilusión a todos.
Bueno, Óscar, quizá decepcionante como dices, pero lleváis 3 años de historia, 2 ascensos. No sé si me recordáis un poco, no sé si ahora me lo dices tú, al Internacional de Madrid, un equipo que nació también con esa filosofía de querer ser grande, con un proyecto muy ambicioso, sin tener una identidad con un municipio, con un campo. No sé si ves similitudes. El Inter al final ha acabado jugando la Copa, eso también es verdad. No sé si es una de las cosas que tenéis ahí en vuestra mente.
Sí que es cierto que al final pues en la Comunidad de Madrid existe ese proyecto del Inter que tiene similitudes, la verdad. Pues es un proyecto descentralizado que no tiene una sede fija, pues como nosotros. Un poco nosotros empezamos compitiendo en Cotorruelo, en la Federación, posteriormente nos hemos cambiado a San Blas. Entonces, pues lo mismo, es decir, no tenemos esa sede fija, sino que buscamos lo mejor para el equipo en cada uno de los momentos.
Mucha suerte, si no puede ser en la Copa del Rey, pues que hagáis una buena temporada en ese debut en tercera división. Un abrazo.
Muchas gracias, buenas tardes.
Esther, ¿y entonces quién va a jugar esa fase previa de la Copa del Rey?
Bueno, esta tarde asamblea de la madrileña con los clubes van a hacer una propuesta clara, Laura. Los dos terceros clasificados de los dos grupos, San Agustín de Guadalís y Moscardó, jugarían un partido en agosto, fecha sin determinar, y de ahí va a salir el representante madrileño de la preferente para jugar la fase previa de la Copa el 17 de noviembre.
Gracias, Esther, un abrazo.
Un abrazo.
Baloncesto, la selección española que sigue concentrada en Madrid, el lunes amistoso en el Palacio de los Deportes, y Piero Oriola, que ha regresado después de un contacto estrecho con un positivo COVID. Carlos.
Buena noticia, protocolo superado, ha estado aislado casi una semana, ya se ha incorporado porque tiene varios negativos, no se ha contagiado, por lo tanto 18 en la convocatoria del equipo nacional. Como tú dices, lunes próximo en el Palacio frente a Irán, y este sábado primer partido de preparación contra el mismo rival en el pabellón de la Fuente de San Luis de Valencia. Nosotros en Onda Madrid hemos compartido un rato con Chacho Rodríguez, uno de los veteranos, 35 años, vuelve a la selección después de 4 temporadas.
Son muchos años, yo empecé en 2005, estamos en 2021. Nunca imaginé que iba a estar tanto tiempo, pero bueno, cada vez que venimos a la selección es algo muy especial. Primero por el ambiente que hay, y segundo porque casi siempre se termina consiguiendo un buen resultado y eso ayuda incluso más al ambiente, así que teniendo eso en cuenta, poder estar aquí con 35 años compartiendo vestuario con jugadores con los que estuve en la primera concentración, pues bonito.
¿Cuál es el secreto, Chacho, para que, yo qué sé, un tipo con 41 años que lo ha ganado todo siga aquí, Rudy, que ya tiene costuras de la temporada y cada día cuesta más, tú mismo con un calendario muy exigente? ¿Por qué seguís aquí? ¿Cuál es la receta?
La pasión por el baloncesto, la pasión por competir y mucha ilusión. Llevamos muchos años, pero entendemos cada reto como algo nuevo y esa es la gasolina para seguir trabajando y seguir motivándonos con nuevos objetivos.
¿Qué mensaje le mandas a la gente? Vamos a por medalla, vamos a repetir lo de los tres últimos, queremos olisquear ese oro que hemos acariciado. ¿Qué le decimos a la gente ahí fuera?
Bueno, siempre lo decimos, unas Olimpiadas es muy difícil entrar, lo hemos hecho costumbre, pero para eso hay que ganar mundiales, europeos y siempre es complicado. Ahora hay grandísimas selecciones intentando clasificarse, así que estar en unas Olimpiadas es especial, y después, como hemos ido siempre, trabajando, divirtiéndonos y disfrutando el camino. Después ya lo que tenga que llegar, pues se verá, pero hay que trabajar bien el camino y disfrutarlo.
Sobre todo muy agradecida, creo que he tenido mucha suerte, o tengo mucha suerte por poder estar jugando un torneo como Wimbledon después de 2 meses de haber acabado el tratamiento. Al final creo que no puedo pedir mucho más, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que mi madre ha venido 2 o 3 veces a Wimbledon, tampoco ha venido tantas veces, y siempre lo disfruta mucho, intenta siempre grabarlo todo. Bueno, supongo que ella también se emociona, ¿no?, un poco por lo que ve, por todos estos meses que hemos tenido que pasar. Y bueno, es especial no tenerla aquí. Lo agradezco mucho y bueno, sobre todo espero que lo haya podido disfrutar ella también.
Carla Suárez, emocionada ayer, Carlos Rodríguez, se despedía de la hierba de Wimbledon.
Sí, caía ante la número 1 del mundo, la australiana Ashleigh Barty, en primera ronda, pero bueno, le peleó el partido, incluso la ganó el segundo set 7-6, y al final se despide, como hemos escuchado, muy emocionada. Ayer también cayeron Feliciano López y Carballés, y hoy muchos partidos, porque entre los que se tienen que reanudar de ayer, que fueron interrumpidos por la lluvia, por ejemplo, el que enfrenta al chileno Garín con Bernabé Zapata, está jugando Munar, Carreño, también está jugando Sara Sorribes, Verdasco tiene que hacerlo frente a Dimitrov. Ya hay un resultado en el cuadro femenino, Paula Badosa ha ganado en el duelo español a Aliana Bolsova, está en segunda ronda, y partidos de segunda ronda para la jornada de hoy, el Muguruza Patinama Kerkove, ojito a esta, y el de Roberto Bautista contra Kelmanovic y Pablo Andújar contra Shapovalov.
Muy interesante será todo. Tour de Francia, Bonilla, cuarta etapa con crono hoy de 27 kilómetros.
Así es, ayer ganó Cavendish al sprint con 36 años, llegó de rebote al Tour para conseguir su triunfo 31 en la ronda gala. Está a 3 de Eddie Merckx, que ostenta el récord de victorias de etapa. Hoy contrarreloj de 27 kilómetros, 200 metros, totalmente llana, y que comenzará a aclarar la general.
Y ha llegado la última noticia, Bustinza, capitán del Leganés, renovado con el conjunto pepinero. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid con Elías Fernández. El deporte vuelve a esta sintonía a las 9 de la noche en Madrid. Al tanto con José Luis Poblador. Que tengan buena tarde de miércoles. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.